¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo, y vamos a hablar hoy en la tutoría de la evolución de las sociedades, uno de los temas que vienen en el libro. Bien, perdonar que sea tan tarde, no fue culpa mía, porque yo llegué a las 6:10. Pero el ordenador no iba. Es lo que hay. Bien, pues buenas tardes, Concepción. Buenas tardes, Matías. El tema de hoy trata de la evolución de las sociedades. Es el tema, creo que 2.2 del libro. Y si tenéis alguna pregunta que hacerme, pues me la hacéis por el chat y yo os contesto. Qué buenas tardes, Matías. Escucháis bien, ¿no? Bien. En principio decir que el hombre necesita vivir en sociedad. El hombre es un ser social, ¿no? Es un ser, no vive solo, ¿no? Es un ser gregario, ¿no? Que vive en conjunto. Sabemos que hay otras especies dentro de la humanidad que son solitarias, ¿no? Que solo se unen el macho y la hembra para reproducirse. Puede ser el caso, sobre todo, de los felinos, ¿no? Exceptuando el león, los demás felinos son solitarios, ¿no? Más que gregarios. Gregarios quiere decir que forman una sociedad, ¿no? Bien. Evidentemente, entre los seres humanos, muy pocos, también los hay solitarios, es decir, si hablamos de un ermitaño que vive en el medio del monte, evidentemente no es un ser social, no es un ser gregario. Él optó por vivir solo, ¿no? Y no tener contacto con los demás, ¿no? Pero normalmente todos los seres humanos viven en sociedad, ¿no? Bien, dentro de la evolución de las sociedades, hay que hablar sobre todo de los nuevos inventos que se produjeron a finales del siglo XVIII, en la primera revolución industrial, y a mediados del XIX con la segunda revolución industrial, pero vamos a centrarnos también en lo que es el proceso de socialización. El proceso de socialización viene ya desde que nace el mundo, ¿no? Es decir, ese proceso de socialización, de entrar la persona en sociedad, lo hace en primer lugar los padres. Los padres, cuando nace el niño, lo van socializando, ¿no? Después, evidentemente, se irá socializando en el colegio, con los demás compañeros, en el trabajo, en los estudios. Se irá socializando con los demás, ¿no? Este proceso de socialización del individuo o de proceso de entrar en la sociedad donde vive es a lo largo de toda la vida, ¿no? Es decir, que realmente pues vas cambiando de amigos, de compañeros, pero siempre te relacionas con un sector de la población, que son amigos, que son familia, que son compañeros de trabajo. Es decir, que es un proceso de socialización que lleva toda la vida, ¿no? Por otra parte, la sociedad es el objeto de estudio de una ciencia que se llama sociología, ¿no? Y la sociología estudia la sociedad, aparte de estudiar otra cosa, ¿no? La sociedad, el estudio de la sociedad que estudia la sociología, estuvo siempre ahí, ¿no? Es decir, desde que el hombre ya vivía en las cavernas, estuvo siempre ahí, ¿no? Pero no se estudió científicamente, y esto de científicamente también hay que poner un poco entre comillas, hasta la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, cuando derrocan al rey de Francia, y la burguesía y el pueblo francés matan al rey y a la reina y proclaman la república en Francia, ¿no? Y también otra revolución, que es la revolución industrial. Tanto las dos revoluciones, la primera revolución industrial, en que la burguesía que va naciendo se va apropiando de sectores económicos, explotando más las minas, con los nuevos inventos, va cogiendo ese poder económico. Y más tarde, en 1879, con la Revolución Francesa, coge el poder político, ¿no? Es decir, que se enfrenta el pueblo y la burguesía, no solo la burguesía, sino el pueblo, se enfrenta a los reyes de Francia. El rey de Francia no firmaba la disolución de los estamentos, en que mandaba la alta aristocracia y el alto clero, y los revolucionarios toman la determinación de detener a los reyes y después decapitarlos en la guillotina y proclaman la república. Bueno, esto ya está aclarado. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Bien. La sociedad va evolucionando de esta forma, ¿no? Igual pasó en la Revolución Rusa. Es decir, la Revolución Rusa tuvo también la idea de acabar con la aristocracia rusa y también eliminar al rey, ¿no? El rey o el zar de Rusia era un verdadero déspota. Y primero lo recluyeron con su familia en un lugar próximo a Siberia, en una casa, y después pues mataron al zar, a la mujer y a su familia, porque era la única forma de acabar con el líder de la aristocracia, de la nobleza. Es decir, que cuando acabas con el líder, acabas en algún momento con la idea del líder. Acabas con su ideología. Cuando muere el que manda y no hay sustituto, y normalmente no lo hay, se derrumba el régimen, ¿no? Y esto fue lo que pasó también, aparte de la Revolución Francesa, también pasó en la Revolución Rusa. Es decir, que el régimen se deshizo y entraron los bolcheviques al poder, los comunistas, ¿no? A lo mejor lo vemos desde esta óptica actual lo vemos como algo brutal, ¿no? Matar al líder de la facción diferente, ¿no? Es decir, matar a los reyes de Francia o matar al zar de Rusia y a su familia, ¿no? Pero desde la perspectiva de querer acabar con un régimen feudal o semifeudal que existía en Francia y en Rusia, es importante que el líder, con su carisma, desaparezca. Es decir, podemos tener unos sentimientos de que eso no se debía hacer, ¿no? Pero entendámoslo. Si los dejan vivos, siempre va a haber un líder que va a ir en contra de la mayoría, o en contra de los que gobiernan, ¿no? Por eso lo primero que se hace cuando hay un golpe de Estado de estas características es acabar con el líder, ¿no? Acabar con el rey de Francia y su mujer, o acabar con la familia de Zar de Rusia. Porque así, ¿qué pasa? Que los que apoyaban al rey de Francia o los que apoyaban al zar de Rusia ya no tienen a nadie a que agarrarse, ¿no? No sé si entendéis el concepto de por qué o se meten a cárcel o se mata al opositor. No es que sea una cosa que nos agrade, pero ¿entendéis por qué se elimina físicamente al opositor? Se mata al opositor. No, lo estoy preguntando. Si entendéis por qué se mata al opositor. ¿Lo entendéis? Es que no sé si me escucháis. Ahí está, Concepción Gallego. Es eso lo que quería decir. Se elimina la posibilidad de que vuelva a salir victorioso al que han echado. Claro. Sigue pasando en el mundo eso. Se elimina esa posibilidad. En todo caso, en el mundo actual, sí, evidentemente, para que no contribuya en su régimen, evidentemente, se mataba por eso. En la actualidad, pues, no es tan brutal, ¿no? Se mete en la cárcel, o le dejan escapar del país, o algunas cosas, ¿no? Pero lo quieren apartar de lado, ¿no? Bien. En el proceso de socialización, hablando también de la evolución de las sociedades, bueno, ya lo dijimos, está la familia, está la escuela, donde comienzan una cosa que es muy importante y quiero que tengáis en cuenta, ¿no? La interacción social. ¿Qué es la interacción social? Las relaciones sociales que hay dentro de un grupo, ¿no? Interacción social es las relaciones que tienes dentro de un grupo, ¿no? Y eso evidentemente influye en tu proceso de socialización, ¿no? Y las interacciones sociales en sociedades es fundamental, es lo que rige la sociedad. ¿Por qué? Porque si estamos con otra persona o con dos o tres personas y ninguna de las dos o tres personas habla, ahí no hay relación. si ninguno decimos nada, no hay interacción social, no hay relación social, ¿no? Para que evolucione la sociedad, evidentemente, siempre tuvo que haber una forma de comunicarse con los demás. Y el comunicarse con los demás, y cuanto más el grupo, más grande sea el grupo, evidentemente la evolución será más mejor, ¿no? Y será una interacción real, ¿no? Es decir, repetir esto, es decir, la interacción social es fundamental en la sociedad, ¿no? No pueden estar 4 o 5 amigos 2 horas sin hablarse y estando juntos, no. Lo importante en esa interacción social es que se hablen entre ellos. Porque así se produce esa relación social, ¿no? Bien. Como tiene que ver con la sociología, esta interacción social que hoy se ha globalizado, ¿no? Y la evolución de la sociedad ha llegado en el mundo actual tecnológico en el que vivimos a conocer mucho mejor lo que pasa en la India, por ejemplo, en otro lugar del mundo, de lo que le pasa al vecino, ¿no? Seguramente, a lo mejor el vecino está muerto y lleva unos días muerto y resulta que nosotros ya sabemos lo que está pasando en la India o en otros países, ¿no? Es decir, en cierta manera, bien, Juan Luis Villambrosa, bueno, buenas tardes. En cierta manera, la evolución de la sociedad va de lo que se denomina microsociología, es decir, el estudio de grupos pequeños, hasta la macrosociología, ¿no? Estudia grupos más grandes, ¿no? Bien, otra cosa, yo digo, lo fundamental es dentro de la sociedad y dentro de la evolución, es la interacción social que hay entre los individuos, ¿no? Después hay otro término que es la estática social, estático, que sería el orden basado en la división de las personas y el trabajo. Y el cambio social sería romper lo anterior, las estructuras anteriores, como pasó y dije en la Revolución Rusa, Francesa o China. La evolución humana, la evolución de las sociedades, surge del agrupamiento de personas, ¿no? Ya desde la época del Homo sapiens, desde que el hombre ya vive, el primer hombre que nace en el continente africano después de la última glaciación, el ser humano nace en el continente africano porque la desglaciación empieza ahí, ¿no? Vive en cavernas. Y llegado un momento, también se tiene que ir del lugar donde vive porque se junta mucha gente y lo que hacen es expandirse por el mundo, ¿no? Es decir, este primer Homo sapiens lo que hace es, cuando ya son muchos y no hay comida de recolección para todos, ni hay caza para todos, evidentemente algunos tienen que migrar hacia otros lugares, como puede ser pues Europa, como puede ser Oriente Medio, desde África, o como puede ser Siberia, Rusia, todas estas zonas, ¿no? O China, o Asia, es decir, que el hombre, el Homo sapiens, desde hace 40.000 años, que nació en África, se fue expandiendo por todo el mundo, ¿no? Ya digo, si tenéis alguna pregunta, hacerla, ¿no? Por eso la evolución humana, ¿no?, surge del agrupamiento de personas, ¿no? ¿Y por qué se agruparon las personas? ¿Por qué el hombre, el ser humano, en vez de vivir aislado, se hizo gregario, se juntó con otros hombres, ¿no? Pues bien, el ser humano se une a otros hombres porque así se defiende mejor hacia el ataque de los animales, ¿no? También porque los fenómenos naturales, con los fenómenos naturales se puede defender mejor. También porque en la caza, al ser más, es más fácil cazar la pieza. Se juntan por necesidad, es decir, los primeros hombres que habitan el planeta hacen sociedad porque lo necesitan para sobrevivir. Si el hombre fuera un ser individual y no gregario, pues no evolucionaría en esta sociedad, sino que en cierta manera desapareceríamos del planeta. Evolucionamos en este planeta porque nos juntamos entre todos. Bien. El hombre, en su evolución, en la evolución de las sociedades, lo que hizo, y es muy importante, ¿no? También esto, se adaptó muy bien al medio físico en el que vivía, ¿no? Es decir, para que evolucionaran ese grupo de hombres que salieron de África y emigraron a Europa, emigraron a Asia, emigraron a la zona de Rusia, o Kazajistán, o todas estas zonas de aquí, sobrevivieron esos hombres, esas sociedades que crearon y emigraron desde África a otros lugares, todos sobrevivieron porque el hombre, yo creo que junto con las ratas, por ejemplo, son los seres, en realidad es cierto, que se adaptan a toda clase de climas, ¿no? Y así tenemos sociedades que evolucionaron menos, pero que están ahí, ¿no? Como pueden ser los inuits, los hombres que viven en el Polo Norte, los que viven en Siberia, o los que viven en el desierto. Es decir, que el hombre supo adaptarse al clima en que vivía, ¿no? Esto está entendible, es entendible, ¿no? Es decir, que el hombre fue una especie, o la especie, no sé, las ratas también, en ese sentido, también se adaptaron a todas las diferentes formas de clima. Pero se adaptaron a vivir en diferentes climas. Es decir, solo hay un continente hoy en el mundo donde la vida del hombre sería imposible, que es la Antártida, el Polo Sur, ¿no? Aunque ahora hay pues estaciones científicas. Y al final la inteligencia se mide en la capacidad de adaptación al medio. ¿Que sobrevivieran los más listos? No. Sí que la inteligencia se mide en la capacidad de adaptación al medio. Sí, eso es cierto. Pero no tienen que sobrevivir solo los más listos, ¿no? En la evolución de la sociedad. ¿Por qué? Porque si se crea sociedad, los más listos van a apoyar a los menos listos, ¿no? Es decir, que como especie que hemos evolucionado y no han evolucionado las otras especies, pero como especie nos defendemos los unos a los otros, ¿no? Es decir, si nos atacan animales a un grupo, el grupo se va a defender. Y lo defenderán los más fuertes, ¿no? Los más listos, en cierto sentido, no lo veo. Los más listos sí que en la evolución de la sociedad es importante en un sentido. En cuanto el grupo social es mayor, primero aparecieron dentro de la sociedad pues el hombre de Cromañón y el hombre de Neandertal, ¿no? ¿Por qué evolucionó más el hombre de Cromañón que el hombre de Neandertal? Porque vivían en grupos más grandes, ¿no? Y el hombre de Neandertal vivía en grupos más pequeños. En cuanto el grupo es más grande, ¿qué pasa? Que apoyándose todos, ¿qué hace? Bueno, pues hace que la caza sea más fructífera, que se cree cultura en todas las cuevas. En muchas cuevas que se han encontrado donde han aparecido restos humanos, vemos que crearon cultura en el sentido de que pintaban en las cuevas pues lo que hacían los humanos fuera de las cuevas, es decir, cazar, recolectar, dibujaban animales, dibujaban el hombre. Fueron evolucionando en el sentido de crear herramientas para cazar mejor, también para repartir mejor la comida entre la sociedad donde vivían, inventaron el fuego para calentarse, y con el paso de los siglos fueron creando un idioma para entenderse entre ellos. Primero se entenderían por medio de signos, de relacionarse por medio de signos, y al final, por nuestro organismo que tiene garganta, tiene boca, tiene lengua y tal, crearon un idioma, ¿no? Es decir, que el hombre de Cromañón, al ser ese grupo tan grande, había más personas preparadas, lo que dices tú, los más listos, que encauzaran ese camino para descubrir el fuego, hacer armas de las piedras o de lo que hubiera, ¿no? Para cazar mejor, crear un idioma, crearon cultura pintando en las cuevas, y eso nos lleva a que pudieron evolucionar mejor, ¿no? En todo caso, el hombre de Neandertal ahora se ha descubierto y protegiéndose entre ellos, es decir, eran más, ¿no? Y al ser más, podían defenderse mejor, ¿no? El hombre de Neandertal ahora se ha descubierto que, aunque eran grupos más pequeños, sí que sobrevivieron, porque resulta que en análisis que se hicieron recientemente, o hace 2 o 3 años, en muchos lugares de Europa hay ADN del hombre de Neandertal. Es decir, que el hombre de Cro-Magnon, que en realidad fue el que sobrevivió, entre comillas, se unió al grupo de Neandertal. Es decir, los dos grupos se unieron, por lo tanto, los dos grupos sobrevivieron y llegaron hasta la evolución de la sociedad en la actualidad. Para poneros un ejemplo, es decir, ¿quiénes eran los que se podían enfrentar a los romanos cuando los romanos invaden la península? Cuando los romanos invaden la península, había grupos célticos que eran, pues, los galaicos, los astures, los cántabros, los catalonios, los vascos, pero eran grupos pequeños y no se podían enfrentar a Roma. ¿Que cuál era el grupo más grande y mejor preparado para enfrentarse a los romanos? Evidentemente los íberos. Primero porque eran el grupo más grande que existía en la península. Desde el norte hasta el sur era el grupo más grande. Ya habían tenido relaciones con Roma, comercio con Roma. Algunos sabían el idioma del latín. Y al ser el grupo más numeroso, era el único grupo que se podía enfrentar realmente a Roma. Porque sabían las armas que tenían los romanos por el comercio que tuvieron con ellos, sabían en parte bastantes el idioma del latín, y eran, sobre todo, lo más importante, eran los más numerosos. A ser los más numerosos, evidentemente eran los únicos que se podían enfrentar a Roma, ¿no? Por eso digo que en la evolución de las sociedades el hombre sobrevivió, ¿no? Por hacerse social, ¿no? Y dejar de ser un ser solitario, ¿no? Que en principio me imagino que sería un ser solitario y al juntarse con otros hombres formó una sociedad. Dice un autor, Hamilton, que habla del parentesco entre la especie, ¿no? Y el parentesco que hizo en las sociedades, pues el parentesco lo que hizo fue la solidaridad, una mayor solidaridad en el grupo, ¿no? Una ayuda mutua entre la propia familia, ¿no? Y entre los mismos que vivían en una misma sociedad, ¿no? Eh, La evolución de la sociedad también hizo cambios en los rasgos físicos. ¿Por qué hizo cambios en los rasgos físicos del hombre de Cromañón o el hombre de Neandertal hasta el hombre, al Homo sapiens, de las primeras grandes civilizaciones, o cuando se empezaron a dedicar a la agricultura, ganadería y el pastoreo? Evidentemente porque fueron reduciendo pues la mandíbula, que ya comían de una manera más normal, ¿no? Cuando se hicieron agricultores, ganaderos y pastoreos, no necesitaban tampoco unas grandes dentaduras para poder comer, ¿no? Sino que las dentaduras se fueron, los colmillos, los incisivos se fueron reduciendo, ¿no? Porque ya no tenías que cazar, ya te dedicabas a la agricultura y ya producías tú, ¿no? Te dedicabas al pastoreo de ovejas y producías tú, ¿no? Y te dedicabas al pastoreo y fue también una evolución hacia el cambio de rasgos físicos, ¿no? Es decir, manos más pequeñas, dentaduras más pequeñas, reducción de la fortaleza física, y fueron cambiando, ¿no? Bien, hay unas palabras de Aristóteles que dice que, y hablando de las polis griegas, de las ciudades griegas, que fue donde se inventó la democracia, de los que no viven en la polis son o dioses o monstruos, ¿no? Porque solo en la polis formaban sociedad, ¿no? Esto es evidente. Es decir, las polis griegas lo que crean la democracia, pero también crean unas relaciones de vivir en una sociedad, en Atenas, por ejemplo, crean una sociedad de un hombre cultivado, de una persona cultivada dentro de las sociedades de la Grecia antigua, de las polis griegas, ¿no? Bien. Aunque, bueno, tampoco hay que hablar realmente de mutaciones genéticas, ¿no? Entre las diferentes Homo sapiens. Pero sí que se producen en la sociedad actual también mutaciones genéticas que hacen que surjan nuevas sociedades, ¿no? Y la adaptación social del hombre, para resumir un poco, viene en sí mismo de la organización, de la cooperación entre los seres humanos, de trabajar con las manos, después con otras herramientas que el mismo hombre inventó, repetir lo de las actividades artísticas, también abrigo para abrigarse, es decir, esto hizo mejor su adaptación al medio, ¿no? El hombre evolucionó biológica y socialmente, ¿no? Biológicamente ya hablamos, cabeza, manos, dientes, piel, ¿no? Y socialmente con sociedades cada vez mayores, ¿no? Un gregarismo que hace que surjan lo que dijimos antes, idiomas, artes, colaboración. Y por último decir que el hombre, al contrario de otras especies societarias que viven en sociedad, como pueden ser las hormigas u otras especies que también viven en sociedad, dijimos dentro de los leones, por ejemplo, la diferencia, una de las grandes diferencias es porque estos animales también tienen interacción social entre ellos, ¿no? Pero una de las diferencias es la libertad, ¿no? Que el hombre en sociedad vive en libertad, ¿no? Y tiene libertad que no tienen otras especies para crear e inventar, ¿no? Para mejorar la vida en el grupo, ¿no? El hombre en su evolución empezó de trabajos que hemos visto a trabajos ya más complejos, ¿no? Y el hombre, como decía Marx, ¿no? Como ser de habilidad y que piensa, que tiene cultura y que tiene libertad, es realmente esa evolución de la sociedad le hizo ser en la actualidad, siempre entre comillas, más libre y también más creativo que las demás especies que viven en la sociedad, ¿no? Bueno, sin más y hasta el próximo tema, pues muchas gracias por estar ahí, ¿no? Y por atenderme, ¿no? Concretaré en el siguiente tema un poco más sobre la evolución de las sociedades y veremos el tema también 2-3. Vale. Hasta la próxima semana. Gracias.
Siempre vamos antes de tiempo.
Sí, no.